8 de la mañana, 9 minutos. Doctor Ignacio Bartesaghi, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, ¿cómo te va?
Muy bien. Voy a leer la contratapa de este libro, La estrategia comercial de Estados Unidos y la Unión Europea con América Latina, impactos para el Mercosur. La contratapa dice, el trabajo del doctor Bartesaghi brinda un comprensivo análisis de los distintos procesos de integración en nuestra región, con el mérito de subrayar que la gran mayoría de ellos se han caracterizado por un bajo nivel de cohesión que opera en favor de los intereses nacionales de cada Estado en detrimento del interés regional. Asimismo, se ofrece una reseña sobre los patrones que hoy día orientan los flujos de comercio e inversión en el mundo, confirmando que la negociación con los principales mercados internacionales resulta una tarea impostergable para el Uruguay. Quien firma el comentario es Rodolfo Nin Novoa, canciller de la República Oriental del Uruguay. Un primer significado importante del libro, Bartesaghi.
Sí, la verdad que el hecho de que haya sido comentado el libro por el actual canciller de la República y también por los ex cancilleres Almagro, doctor Almagro, también el doctor Operti y el doctor Abreu, creo que realmente fortalece, ¿no?, el alcance del libro, ¿no?
Bueno, después quiero algunos comentarios a propósito también de manifestaciones del doctor Luis Almagro, de Didier Operti y de Sergio Abreu. Pero si vamos al análisis de lo que señala el canciller Nin Novoa, la primera pregunta es, ¿cuándo escribió este comentario? ¿Antes o después de este pronunciamiento del gobierno sobre el TISA?
Fue antes, ¿no? Lo que sí. No cambia en realidad la idea general que yo creo que sigue teniendo el canciller respecto a cómo debería enfrentarse Uruguay a su política de inserción externa. Creo que lo del TISA, si bien es un revés, creo que es un revés importante, creo que su percepción sigue siendo la misma, ¿no?
Es la misma y la ha manifestado además en una conferencia que brindó horas después de la decisión gubernamental en el estudio Posadas Vecino. Lo cierto es que este libro recién publicado analiza lo que ha sido en el último cuarto de siglo el Mercosur y su relación con los dos principales bloques comerciales a nivel mundial, Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Por qué decidió, doctor Bartesaghi, estudiar, analizar este tema, ir a fondo?
Daniel, suele ser, en realidad es la tesis doctoral, es el resultado de mi tesis doctoral, ¿no? Eso te permite entonces hacer una investigación profunda que lleva tiempo,
claro.
Entonces que eso no ocurre siempre porque uno no siempre tiene el tiempo para dedicarle tanto dedicación a una investigación. Pero la diferencia te diría que está en analizar qué ha pasado con los otros actores, no analizar la inserción externa del Mercosur desde el Mercosur, sino analizarla a través de Estados Unidos y de la Unión Europea, a través de los principales actores y también de otros intervinientes como por ejemplo China. Entonces, lo que se hace en la investigación es observar qué ha ocurrido desde el año 91 en adelante con la política de inserción comercial de Estados Unidos y de la Unión Europea con América Latina y qué impactos ha tenido eso en el Mercosur.
O sea, ¿el Mercosur es fruto de intereses que van más allá de la región?
Sí, claro, el Mercosur, la gestación de Mercosur, además de ser un acuerdo claramente de corte bilateral entre Argentina y Brasil, donde finalmente se sella una asociación estratégica entre estos dos actores, que luego se llama Mercosur, porque se suman a ese proceso ya en marcha Uruguay y Paraguay. Pero hay que dejar claro que el Mercosur tiene en sus orígenes una clara bilateralidad, que nunca dejó de existir, Daniel, ¿no? Y que siempre está, y que siempre estuvo presente. Y además, la asociación estratégica de Brasil con Argentina tiene mucho que ver con el cambio de estrategia internacional de Estados Unidos a partir de la década del 90 en adelante. Porque hay una preocupación cierta de Brasil en ese momento de que Argentina pueda aliarse o sellar un acuerdo comercial con Estados Unidos, y eso, por supuesto, es contrario a un Brasil que siempre vio a una América del Sur como su zona de influencia.
Claro, así que a Uruguay nos vino impuesto el Mercosur por la bilateralidad regional entre Brasil y Argentina, y a su vez también por intereses específicamente estadounidenses.
Sí, claro, es una reacción, es una respuesta también de Brasil hacia movimientos que se estaban dando a nivel de Estados Unidos. No quiere decir que nos hayan impuesto al Mercosur. En realidad, es verdad que también nosotros en su momento vimos oportunidades, claro, en el Mercosur, y también era riesgoso que Brasil y que Argentina cierren un acuerdo bilateral cuando Uruguay tenía acuerdos bilaterales con Argentina y por Brasil por separado, y íbamos a perder ciertos beneficios. O sea, no ha habido una imposición en Uruguay, Uruguay también vio la oportunidad de que el bloque le podría traer ciertas ventajas que, bueno, que finalmente no se dieron, por lo menos en la dimensión que esperábamos.
Claro, comentábamos antes de comenzar la nota que cuando uno menciona el concepto del Mercosur o simplemente pronuncia el vocablo, genera fastidio, porque hay una sensación de que nunca nada se avanzó en tal sentido, más allá de que cuando uno observa las estadísticas, nota allí que desde el punto de vista comercial hubo una notoria incidencia en el comercio regional hace algún tiempo, ya ni tanto. Pero lo cierto es que genera esa reacción. El Mercosur vino a perjudicarnos, es por lo menos la consideración de la mayoría de los actores políticos, de la gente común y corriente, de los empresarios.
Yo creo que ese es el gran problema que tiene el Mercosur hoy, la falta de cohesión. Cuando uno no se siente parte de un proceso, estamos con un riesgo alto del que el proceso se quiebre. El Mercosur sí tuvo sus logros, sí tuvo sus avances. Inicialmente logró una apertura, logró bajar los aranceles en conjunto de los países miembros, logró un crecimiento del comercio interregional. Lo que pasa, Daniel, que después de las crisis que comenzaron en el año 97 en adelante y que terminaron con la devaluación de Brasil y después la crisis por todos conocidas de Argentina del 2001 que nos afectó muy fuerte, de allí en adelante el Mercosur es otro. Y se incumplieron normas. Y lo peor, que cuando se incumplen normas, hay sistemas que suelen intentar solucionarlas. Y hay un sistema de solución de controversias que define cómo solucionar esas diferencias.
Sistemas que no han funcionado.
Sistemas que a partir de esa fecha en adelante no se han respetado. Y desde ahí ha empezado, de cierta forma, el descreimiento del Mercosur, porque no tenés elementos para solucionar los problemas que van surgiendo. Problemas surgen en todos los procesos de integración a nivel internacional, pero uno tiene que tener elementos para ver cómo los soluciona.
Claro. ¿Y cuál es la opción que nos queda? ¿Seguir en el Mercosur? Se ha señalado que eso es geopolíticamente indispensable, porque no se puede mudar de la región un país como el nuestro, pero también la necesidad de revisar algunos procedimientos.
Yo creo que sí, yo creo que no hay que... Me da la sensación de que los analistas muchas veces y los políticos vemos todo como blanco o negro. Hay grises, Daniel. Yo creo que el Mercosur no es irse o no irse. El Mercosur quiere conformar una unión aduanera o un mercado común, que es un nivel de integración muy profundo, que no hay voluntad política para conformarla. Entonces, ¿por qué no reformulamos el Mercosur? No nos damos cuenta de las limitaciones que tenemos, de la falta de voluntad política que hay, y lo que hacemos es, nos quedamos con una zona de libre comercio, intentamos mejorarla, quiere decir, intentamos poder acceder a nuestros productos a Argentina, a nuestros productos a Brasil, y viceversa, pero permitamos que los países se abran y puedan reaccionar frente a las tendencias internacionales, cerrando, por ejemplo, acuerdos comerciales de forma separada, y no ponernos de acuerdo con dos monstruos, con dos economías que son bien distintas desde el punto de vista de la estructura productiva, porque eso va a ser muy difícil, y mucho más en las coyunturas actuales.
¿Uruguay debería ser más rupturista en su vínculo con el Mercosur?
Creo que desde este punto de vista claramente que sí. Yo creo que nosotros hemos demorado muchísimo en tomar decisiones. Ya date cuenta que estamos hablando de que el Mercosur ya no es el Mercosur que esperábamos desde el año 99 en adelante.
Sí, sí, se han vulnerado, por ejemplo, organismos que por lo menos tenían en principio esa característica de la supranacionalidad y que debían entender en estos conflictos o que debían entender en estas circunstancias de choques y sin embargo no han funcionado. Elementos que creemos muchas veces son suficientes como para decir, bueno, vayamos por otro camino.
Claro, pero para eso no hay que romper, para eso se pueden mantener de repente algunas estructuras del Mercosur que sí son válidas, pero es necesario reformular otras para permitir que Uruguay reaccione. Yo creo que Uruguay demoró, se dejó estar, como ha ocurrido con otros países de América Latina, por la bonanza de China y esa posibilidad de tener tanta venta hacia China.
Estábamos en una zona de confort.
Estábamos en una zona de confort que ahora ha cambiado y por eso hay tanta alarma, y me parece que hemos perdido en este tiempo la posibilidad o la oportunidad de hacer reformas importantes en el país, en América Latina, y en particular en lo que tiene que ver con la inserción externa, Daniel, porque muchas veces somos cortoplacistas con esto, pero lo que está ocurriendo ahora o las decisiones que no tomamos ahora nos van a afectar dentro de 20, 25 años y no nos damos cuenta. Yo creo que ese es el gran problema que tienen los analistas de la región.
Volvemos con lo que decía Nino Boa. Señalaba allí algunos aspectos vinculados a procesos de integración que operan en favor de los intereses nacionales de cada Estado en detrimento del interés regional. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la capacidad de maniobra, cuál es el margen de acción que le queda a un país tan chico como el nuestro en estos procesos de integración? ¿Cuáles son aquellas decisiones domésticas, internas, que podríamos adoptar para que nos fuera mejor en estos tipos de procesos?
Los países pequeños siempre tienen poco margen de acción, pero siempre tienen margen de acción. Eso de creer.
¿Cuál es la principal fortaleza de un país tan pequeño?
Bueno, entre otras cosas, el país pequeño puede tomar decisiones muy rápidas en política internacional, que los países grandes no pueden, ¿no? Y además los países pequeños suelen tener, siempre los países pequeños en los organismos internacionales, Daniel, igualmente tienen un voto, igualmente tienen influencia, dan mensajes políticos. Realmente el país pequeño tiene oportunidad de poder ser un atractivo cuando está frente o se es parte de un proceso de integración donde hay socios estratégicos. Porque si bien vos sos pequeño, al estar situado entre Argentina y Brasil, y en particularmente en Brasil, tu papel, tu fortaleza estratégica aumenta. Uh-huh. Y además, en un mundo muy cambiante, donde realmente, por ejemplo, la industria de los alimentos pasa a tener un papel clave en términos hasta geopolíticos, el hecho de que un país pequeño, que es de 3.300.000 habitantes, pueda llegar a tener capacidad para alimentar a 50 millones de habitantes, eso potencia realmente el papel que puede cumplir el país, ¿no? Entonces, hoy eso de pensar que un país pequeño no tiene oportunidades de insertarse, no tiene oportunidades de cumplir un rol, es equivocado, porque sí tenés oportunidades de cumplir roles en los organismos internacionales, sí tenés oportunidades de cumplir rol, por ejemplo, en la industria alimenticia a nivel internacional, sí tenés oportunidades de cumplir rol en otras áreas, que justamente son las áreas que el Mercosur desconoce.
Decía el ex canciller Luis Almagro también en la contratapa de este libro: nos resulta imposible imaginar al Uruguay en el mundo sin concebirlo integrado con sus vecinos. Este paradigma, que se llama Mercosur, no se circunscribe ni se limita al mismo, sino que se fortalece en este proceso para insertarse mejor en el mundo. Y allí viene otra consideración de tono político, acaso. Muchas veces se entiende que es necesaria una sintonía política en lo ideológico para que los bloques funcionen, y que una falta de sintonía en ese plano compromete los procesos. ¿Cómo se observa desde el punto de vista del experto en estos temas?
Creo que uno de los grandes errores de Mercosur es haber creído que porque teníamos afinidad política, ¿no?, en estos últimos 10 años íbamos a avanzar. Los grandes y los mayores errores y los mayores desencuentros en el Mercosur se han dado en los últimos años, en particular por cómo se ha manejado el ingreso de Venezuela, en particular por realmente la falta de actitud de Brasil para solucionar el conflicto entre Uruguay y Argentina por las plantas de celulosa. Realmente, si te pones a pensar en ese periodo, la relación que ha tenido Uruguay con Argentina, el aumento de las trabas con Argentina, entonces, en un momento donde supuestamente la afinidad política ha sido la referencia en la región en los últimos años, hemos atravesado el peor momento desde el punto de vista de la integración en el Mercosur. Entonces, yo creo que con eso, con decirte eso, basta para darse cuenta que hoy en día el pragmatismo que existe a nivel internacional no tiene nada que ver con la política, lo que no quiere decir que no haya decisiones políticas. Por supuesto que el hecho de suscribir un acuerdo comercial o un tratado de libre comercio con un país es una decisión política también. Pero el nivel de pragmatismo que existe hoy a nivel internacional a la hora de firmar acuerdos comerciales, a la hora de abrirse al mundo, es enorme. Y es ahí donde nosotros, me parece que en Uruguay, estamos todavía con la discusión política, con esa restricción, si se quiere, cultural, que nos impide abrirse al mundo y empezar a acelerar cambios cuando realmente todos nuestros actores que nos rodean los están tomando a gran velocidad, ¿no?
Uno de los argumentos que se utilizó para que el TISA fuera dejado de lado por la actual administración de gobierno fue que ni Brasil ni Argentina estaban integrados a esta negociación, a este momento donde simplemente se estaban conociendo algunos detalles de lo que podría llegar a ser un acuerdo internacional sobre servicios. ¿Refleja eso lo que tú acabas de mencionar, esa confusión con la identidad política de los países que puede llegar a condicionar a un país como el nuestro para avanzar en estos procesos como el TISA?
Daniel, me preocupan varias cosas del TISA. La primera, que de vuelta se está tomando una decisión de política internacional que no está amparada frente a lo que piensa la mayoría de la población. Digamos, creo que las minorías están, en definitiva, llevando adelante a tomar la decisión de alejarse del TISA. Y eso creo que es grave, porque hay cierta coincidencia en que deberíamos haber enfrentado esa negociación, que no quiere decir cerrar el acuerdo, enfrentarla. Con respecto a ese comentario, realmente no lo comparto desde el punto de vista técnico, porque Uruguay, el Mercosur y Argentina no han avanzado en una negociación profunda de servicios en el marco del Mercosur. Si lo hubieran hecho, quizás sí tiene sentido decir eso. Nosotros tenemos un marco en el cual hemos avanzado conjuntamente con nuestros socios, que es el protocolo de Montevideo. Bueno, este protocolo se han cumplido, se están llevando adelante determinadas liberalizaciones, ya tenemos determinado marco que tenemos que respetar. No, no es el caso, porque el Mercosur no ha avanzado en las nuevas disciplinas de comercio internacional o, como en este caso, en los servicios. Entonces, justamente en esa área es donde Uruguay, como ha intentado hacer en algunos acuerdos bilaterales que tiene en el marco de la ADI, debería profundizar, porque además ahí tampoco tendría restricciones teóricas desde el punto de vista de la unión aduanera del Mercosur, esta que en realidad tampoco es una unión aduanera, pero no importa, no entremos en esa discusión, pero digamos, justamente en el sector servicios Uruguay sí podría haber avanzado. Sí pienso que tendría que haber estado, y una vez más lo político está primando sobre lo jurídico, porque se ha hecho una asociación muy simplista, TISA-Estados Unidos. Ajá. Entonces estamos recordando, me da la sensación, Daniel, lo que ocurrió en el 2006, también con el gobierno de Tabaré Vázquez.
¿Claramente está determinado esto de lo político por encima de lo jurídico en esta decisión gubernamental reciente sobre el TISA?
En mi opinión sí, porque yo no veo realmente una evaluación técnica profunda de los pros y los contras de participar. Me parece que el debate público ha sido más bien político, ha sido más bien asociar al TISA a Estados Unidos, ha sido una gran cantidad de simplificaciones, y me parece que para un lado como para otro, tanto a favor en contra, tendremos que analizar mejor los temas de forma más profesional, saber que todos los acuerdos comerciales tienen aspectos positivos y aspectos negativos, saber qué margen tienes para aplicar determinadas normas, pero no a priori, Daniel, decir que no, porque no. Cuando hay cierta coincidencia. Te voy a recordar una cosa. Sí. Cuando en el 2006 se dijo que no al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, que recordarás que en ese momento Astori estaba a favor y el presidente finalmente dijo que no, el canciller de ese momento estaba en contra, se hizo una encuesta donde el 62% de la población estaba de acuerdo con cerrar un tratado de comercio con Estados Unidos. Las encuestas de la actualidad también están dando un resultado favorable al TISA. Entonces, estamos en la situación de, y además en el gobierno está muy dividido el gobierno también, ¿no? Ahí la oposición está de acuerdo, parte del gobierno también está de acuerdo, parte no. Entonces, me da la sensación de que estamos respondiendo a intereses que no son los de la mayoría, ¿no?
¿Está ponderado el beneficio que hubiera recibido Uruguay si en aquel momento hubiera firmado un acuerdo con los Estados Unidos a través de un TLC?
Lo que sí se estudió en su momento, algunos estudios de los cuales yo fui parte, hay estudios de prospectiva. ¿Qué impacto tiene cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos o con la Unión Europea? ¿O qué impacto tiene si avanza la ronda Doha en el marco de la OMC? Y ahí uno puede realmente evaluar los impactos positivos y negativos.
Porque en el medio estuvo esta crisis fenomenal que sufrió Estados Unidos, que podría eventualmente habernos arrastrado o, digamos, haber tenido una consecuencia mucho más directa y perjudicial.
Por tener un acuerdo, dices.
Sí.
No necesariamente el hecho de tener un acuerdo, porque te afecta igual. Las grandes potencias cuando entran en crisis te afectan igual tener un acuerdo o no teniéndolo, porque mirá el caso de China. Nosotros hemos generado una gran concentración con China, por ejemplo, la exportación de soja, pero no solo, y eso lógicamente nos está afectando, y está afectando a América Latina. América Latina está creciendo varios puntos menos por lo que está ocurriendo en China, y no tenemos ningún acuerdo con China, en el caso de Uruguay. Los estudios indicaban en su momento de que el beneficio, el total, porque vuelvo a lo mismo, Daniel, hay siempre perdedores y ganadores cuando no se cierra un acuerdo comercial, pero el neto negociador, el total, era favorable para Uruguay de cerrar un acuerdo con Estados Unidos, y es favorable de cerrarlo también con la Unión Europea, y es favorable también de avanzar en el marco de la ronda de Doha. Eso dicen los estudios de prospectiva, de impacto. Y también son estudios que se han realizado los países que ya tienen acuerdo con Estados Unidos. Chile ha hecho recientemente uno, porque cuando pasan unos años se hacen unos estudios, y los resultados son positivos. Pero no solo hay que medirlo en comercio, también hay que medirlo en las disciplinas. El hecho de cerrar un acuerdo comercial con la primera potencia a nivel mundial te lleva a que los estándares, por ejemplo, normas técnicas, se eleven y que vos puedas competir y juegues en otro nivel. Es como jugar en la A o estar en la B. El hecho de cumplir con los estándares de Estados Unidos te abre el mundo a otras regiones que, en caso de no cerrar ningún acuerdo comercial, no estás teniendo esa oportunidad.
Bien, si hay un área que desde siempre se ha señalado como estratégica para que se lleve adelante una política de Estado, es la vinculada al comercio exterior, a las relaciones exteriores. Ahora, ¿hubo un retroceso en este momento, una regresión en atención a que el presidente de la República toma distancia de la postura de dos de sus principales ministros y atiende a su fuerza política? O sea, ¿no es contradictorio pensar e imaginar que en este tiempo es necesaria la política de Estado en relaciones internacionales y que el presidente toma nota de lo que resuelve o aconseja o recomienda un sector del Frente Amplio?
Hay algo que hay que tener en cuenta, Daniel, que es importante, que la política internacional siempre está muy asociada por las políticas internas. Si tú repasas a nivel internacional, eso es claramente así. Siempre en asociación de política internacional, por lo tanto están contaminadas las políticas internacionales por las políticas internas. Es muy difícil de separarlas. Entonces, yo creo que en los últimos años lo que ha ocurrido, pero no solo con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, también con el de Mujica, y también con lo que hemos visto hasta ahora, más allá, como decíamos, de la percepción que creemos tiene el canciller de la República sobre algunas decisiones que hay que tomar, la verdad que se ha avanzado muy poco en política internacional. se ha avanzado muy poco, porque el problema de Mercosur sigue estando. No han habido grandes propuestas. Incluso se han aceptado, desde mi punto de vista, aberraciones jurídicas como el ingreso de Venezuela, como se dio. No estamos en contra del ingreso de Venezuela en Mercosur. Lo que decimos es cómo se dio desde el punto de vista jurídico. Entonces, el Mercosur no ha avanzado, no ha logrado superar las trabas que tiene, no ha logrado profundizar los objetivos. Entonces, hay un Mercosur que no ha logrado, en definitiva, perfeccionarse. No has logrado tampoco, Daniel, cerrar ningún acuerdo comercial. En un periodo de 15 años, no cerraste ningún acuerdo comercial. Cuando el mundo es mirar las estadísticas, la cantidad de acuerdos que cerró. No solo eso, además, la Alianza del Pacífico avanza, Chile ha cerrado acuerdos con Estados Unidos, con la Unión Europea, Perú también, Colombia también, Costa Rica, Centroamérica se está abriendo al mundo también, todos están mirando hacia Asia. Uh-huh. En todos estos 15 años, la política de inserción comercial de Uruguay, hablo de la política de inserción comercial, de Uruguay ha estado paralizada. Y no hemos ido ni para un lado ni para otro. Yo creo que ahora lo único que le queda al gobierno es esperar, y creo que es lo que apuesta el presidente de la República, que se pueda finalmente suscribir un acuerdo con la Unión Europea, Mercosur y Unión Europea, y darnos un poco de aire en toda esta gran discusión. De no ocurrir esto, yo insisto, me parece que los riesgos de que el Mercosur quiebre son importantes, y Uruguay debería estar hace tiempo ya manejando un plan B seriamente entre todos los actores. Sector privado, sector público, los académicos, tenemos que estar insistiendo en que, porque no podemos ir esperando. ¿Cuánto más vamos a esperar? ¿20 años más?
Doctor Ignacio Bartesay, ha sido muy amable. Muchas gracias por estos minutos aquí en La Mañana del Espectador.
A vos, Daniel, un gusto.